Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? Aleluya. Tome su Biblia, por favor, conmigo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo número 6, en esta tarde. Dejar que Dios nos hable al corazón una última vez antes de irnos cada quien a nuestros hogares y empezar otra semana llena de labores. Gálatas capítulo 6, iglesia, gracias por sus muy finas atenciones, la amabilidad, la gentileza, todas las muestras de cariño. Se lo agradezco con todo el corazón, de veras se lo digo. Y como dije este fin de semana, siempre estamos al tanto de la iglesia aquí en Vancouver, siempre los recordaré con mucho cariño, y si usted se compromete en orar por mí, yo sigo orando por usted. ¿Qué le parece? Vamos a ir. Gálatas 6 en sus Biblias, capítulo 6, versículo número 14, por favor. Quiero hablar en esta noche sobre el tema titulado La Liberación de la Cruz. Para que todos nos regresemos a casa hoy aquí, asegurándonos bien en nuestro interior de que estamos viviendo una vida en libertad. Y para eso vamos a ir a Gálatas 6, versículo número, comencemos con el versículo 12, por favor. Si usted lo tiene, me deja saber, por favor, un fuerte amén. Gálatas 6, 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Nada que ver con el chiste de esta mañana. Okay, esto es aparte. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora, con este concepto, hermano, de que habían judíos que querían gloriarse en lo que es la circuncisión, venimos al versículo 14, para entender por qué es que Pablo dice, pero lejos esté de mí, dice, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación. ¿Cuánto dicen amén? Señor amado, queremos hoy entregarte estos últimos minutos en que pasaremos aquí juntos como familia del Señor, en este día tuyo, el día domingo. Padre, la verdad es que nos espera una semana muy ocupada. Nos espera una semana llena de diligencias, de obligaciones, de trabajos diarios. Te pido, Señor, que al salir de aquí, tú nos refresques una vez más con tu divina palabra. Pido, Padre, por esta iglesia, la iglesia Tabernáculo el Redentor. Por favor, Señor, que este lugar siga siendo un faro de luz a las naciones. Que de aquí, Padre, sigan saliendo personas para ganar almas para Cristo. Y, Señor, que siempre se invierta en el reino de los cielos a través de lo que se hace aquí en tu obra. Ponemos en tus manos los misioneros de esta iglesia, bendícelos a cada uno donde están, gracias por el corazón misionero que tú le has dado al pastor y por ende a la iglesia entera aquí en Vancouver. Señor amado, esperamos tu gloriosa venida, Señor, y queremos, Padre, que tú vengas pronto por nosotros, pero hasta ese día manténnos fieles a ti. Que recibamos hoy tu palabra con gozo, con disposición y con un oído abierto. El que tenga oídos para oír, Señor, que oiga en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la iglesia dice, amén. La cruz del Señor Jesucristo siempre ha sido y siempre será el tema central de la palabra del Señor. Si tú quitas la cruz fuera de lo que es la palabra del Señor, hermano, no tienes absolutamente nada. ¿Qué significa hoy la cruz para ti como persona individual? ¿Qué significa la cruz de Cristo para ti como cristiano, hijo del Señor? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la cruz de Cristo? Si alguien se para a predicar las enseñanzas del Evangelio de Cristo sin la cruz de Cristo, esa persona está predicando otro evangelio. Es por la cruz de nuestro Señor Jesús que usted y yo estamos hoy aquí disfrutando de lo que es el Evangelio, la salvación y la vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:18, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermano querido, si ese fuese el único mensaje de la cruz, sería el mensaje más grande que el mundo pueda recibir el día de hoy. La verdad es que Cristo se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser hechos ricos en el Señor Jesús. Cristo se hizo pobre, ¿cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él tomó todas nuestras pobrezas, mi pobreza, y tu pobreza, y tu pobreza, y tu pobreza, y nos dio a nosotros las riquezas inigualables de Abraham, y nos hizo herederos y coherederos con Cristo. Por lo tanto, tú y yo delante del Señor somos reyes y sacerdotes para con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es por la cruz de Cristo que tú y yo tenemos paz para con Dios. Antes de venir a Jesús teníamos enemistad, estábamos en pleitos con nuestro Padre Celestial. Pero desde el momento que tú le entregaste tu vida a Jesús y conociste lo que es el mensaje de la cruz de Cristo, hiciste paz con Dios. Oh, hermano querido, es por la cruz de Cristo que cada demonio del infierno tiembla con miedo cuando tú mencionas el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Sin la cruz de Cristo estamos predicando una ceremonia sin cambio. Sin la cruz de Cristo tenemos una forma de devoción sin el poder verdadero. Sin la cruz de Cristo no es posible ser salvo. Sin la cruz de Cristo uno no puede ser liberado, uno no puede ser sanado, uno no puede tener gozo verdadero, uno no puede tener paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay esperanza, no hay confianza en Cristo. Tú no puedes ser heredero y coheredero con Jesús si no has estado frente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres tener vida eterna, tienes que ir a la cruz, porque solo ahí encontrarás la respuesta para tu problema, la respuesta para tu necesidad y la respuesta para el pecado, únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesús. Muchos de ustedes han ido a la cruz para el perdón de pecados, pero muchos rehúsan ir a la cruz para decirle a Cristo que tú quieres vivir conforme a su voluntad. Cuando tú vas a la cruz solo para el perdón de pecados, tú no te estás gloriando en la cruz de Cristo, como dice Pablo aquí en el versículo 14. El gloriarse en la cruz de Cristo es cuando tú dices, Señor, yo estoy dispuesto a ser crucificado contigo. Eso significa que tú mueres a ti mismo, tú mueres a tu egoísmo, tú mueres a tu arrogancia, tú mueres a tu orgullo. Significa que tú te asemejas a Cristo cuando Él estaba colgado en el madero y todas las demás personas lo injuriaban, pero Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La humildad tiene que ir junto a tu carácter para que tú seas crucificado con Jesús. El gloriarse en la cruz de Cristo es cuando tú rindes tus talentos, tú rindes tus habilidades, tú rindes tus recursos para avanzar la causa del Señor Jesús, porque estamos crucificados con Él. Muchos de ustedes han sido salvos por la gracia de Dios, pero muchos no viven en libertad. Tú eres controlado por otras personas. Tú eres controlado por situaciones en tu vida. Piensa sobre eso, hermano. Tú eres controlado por reglas religiosas. Tú eres controlado por conceptos falsos acerca de Dios. Tú eres controlado por el temor de tu pasado. Tú eres controlado por algo que te pasó hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Muchos de ustedes han recibido el perdón de pecados, pero lastimosamente muchos no viven en libertad por alguna de estas cosas que yo he mencionado. Hoy, por la gracia del Señor Jesús, tú vas a tener una liberación genuina y sobrenatural por el poder de la cruz de Cristo, y vas a salir de aquí libre de todas esas cosas que te tienen cautivo, libre de cualquier cosa que te está quitando el gozo del Señor, libre de cualquier cosa que te está robando la alegría en Cristo, libre de cualquier situación que te está cautivando en ti para que no vivas una vida de libertad. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Gloria, ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Escúcheme bien. La cruz de Cristo te libera a ti del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es guardar reglas establecidas por hombres para obtener el favor de Dios. Cada denominación tiene sus propias ramas de legalismo. ¿Y sabe qué? Los bautistas tienen legalismo. Gente que se juntan un día, establecen reglas bien estrictas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y de ahí salen y dicen, hey, tú tienes que sujetarte a esto para obtener favor con la iglesia. Eso no es bíblico, hermano. Quiero darte un consejo. Si hay gente alrededor de ti impulsándote a cumplir reglas que no están en las páginas de este bendito libro, olvídalo. No son dignos de tu tiempo, no es digno de tu consideración, no es digno ni siquiera de tu atención. Olvídalo, no sirve para nada. Pablo comienza este texto diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme. La pregunta es, ¿lejos de qué? Vea lo que dice el versículo 12 de Gálatas capítulo 6. Está conmigo un fuerte amén. Gálatas 6:12. Lejos esté de mí gloriarme. ¿De qué? Dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esto nos dice que habían personas que estaban predicando que para poder ser salvo, tenías que creer tú en la cruz y ser circuncidado. Personas que predicaban que la salvación se obtenía por la cruz más reglas establecidas por hombres. Personas que creían que la salvación se adquiría a través de la cruz y ser circuncidado. Eso se llama legalismo. Y Pablo contesta con poder y con autoridad y dice, ¡hey! ¡Lejos esté de mí! ¡Lejos esté de mí! ¿Por qué? Porque no es la cruz más reglas humanas lo que te salva. Es la cruz de Cristo más nada. Es la sangre de Cristo que remueve pecado más nada. Es la sangre de Jesús que conquista el infierno más nada. Es la sangre del Cordero que aterroriza cada demonio del infierno más nada. Es su sangre que libera a los cautivos más nada. Es su sangre que conquista enfermedad y dolor más nada. Tú no tienes que ir sobre tus rodillas a lo largo de una catedral y besar los pies de San Pedro para ser sanado o ser salvo o ser liberado. No, hermano querido, tú puedes venir directamente ante Jesús y ser liberado por su poderosa mano, porque al conocer la verdad os hará libres. Cristo está en todo tiempo y en todo lugar. No tienes que ir frente a nadie más que su misma persona para obtener el perdón de pecados. Cantamos el himno, ¿qué me puede dar perdón? Solo, solo de Jesús la sangre. Es la sangre de Jesús, más nada. No es la cruz más la circuncisión. Y no es la cruz más estatutos. No es la cruz más hacerse miembro de la iglesia. No es la cruz más el bautismo. No es la cruz más darle dinero a los pobres. Es la cruz más nada lo que salva. Muchos cristianos hoy en día viven encerrados a ellos mismos por el legalismo. Déjame decirte, God hates legalism. Dios odia el legalismo. ¿Por qué, pastor? Porque si tú puedes ser salvo por guardar reglas humanas, entonces, hermano querido, Cristo murió en vano. Esa no es mi opinión, es la opinión de Pablo, aquí en Gálatas 2 y el versículo 21 dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe usted que el legalismo es peor que el adulterio? ¿Sabe usted que el legalismo es peor que emborracharse? ¿Sabe usted que el legalismo es peor que robar o cualquiera de esos pecados grandes que quisieras tú mencionar el día de hoy? Para que usted entienda un poquito conmigo, ¿cómo es que Pablo trató de lidiar con esta situación de legalismo? Yo voy a mostrarle dos diferentes pasajes ahora mismo a continuación. Pablo tenía dos iglesias con la cual él trataba a menudo. Primero estaba la iglesia en Corinto. Y luego estaba la iglesia en Galacia. Las dos iglesias, tal y como todas otras iglesias hoy en día, tenían problemas en sus congregaciones. Yo no sé si usted ha estudiado la carta de Corintios. La carta de Corintios es mucho más larga que la carta de los Gálatas. La primera carta que Pablo le escribe a Corintios, hermano, es una carta de reprensión entera. Pablo agarra y los macanea, hermano querido, por un montón de situaciones bien pesadas que estaban sucediendo en la iglesia. Pablo empieza con tratar con asuntos morales. La gente se estaba emborrachando al tomar la Santa Cena. La gente estaba teniendo sexo con los propios miembros de su familia. La gente estaba mal usando los recursos y las finanzas de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, dentro de la iglesia, habían miembros que estaban llevando a la corte a otros miembros de la iglesia, que supuestamente eran cristianos y hermanos en la fe. Había un montón de faltas en la iglesia de Corintio que Pablo trató en esa primera carta. Pero en la iglesia de Galacia, si usted nota, hermano querido, la carta a los Gálatas es una carta bien pequeña, 6 capítulos nada más. Y había un solo problema en la iglesia de Galacia. ¿Y sabe cuál era? El legalismo. Quiero que usted note la diferencia entre cómo Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y cómo se dirige a la iglesia en Galacia, para que usted vea qué tan serio es el pecado del legalismo. Vea por favor conmigo 1 Corintios capítulo 1. Primer libro de Corintios capítulo 1. Y si usted lo tiene, un fuerte amén. No todos a la vez, hermano, por favor, ¿ok? Gálatas 1:3. Mire las palabras suaves, cariñosas y amorosas que Pablo le dice a una iglesia que estaba cometiendo unos pecados horribles, hermano. Mire cómo comienza la carta. 1 Corintios 1:3. ¿Están conmigo? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora escúcheme bien. Los miembros de la iglesia en Corinto estaban, número uno, se estaban emborrachando al tomar la Santa Cena. ¿Cuántos saben que eso está mal? Levante su mano. ¿Sí? Número dos, estaban practicando el sexo dentro de la misma familia. ¿Cuántos saben que eso es pecado? Número tres, estaban cometiendo fraude entre los hermanos en la fe. ¿Cuántos saben que eso es pecado? En toda esta carta de Corintios, Pablo los reprende de una manera impresionante. Ahora, quiero que usted vea cómo Pablo trata con los Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Veamos qué tan cariñoso, amoroso y gentil Pablo es aquí en este versículo 1. Y acuérdese que Gálatas, el pecado mayor en Galacia era el legalismo. Gálatas 3:1. Mire qué palabras tan lindas y amorosas. ¿Está conmigo? Dice ahí, oh Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó, dice Pablo, quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Quiero que note conmigo la palabra que Pablo usa. Él dice, oh Gálatas insensatos. Hermano, la palabra insensato en la Biblia prácticamente significa cabeza hueca. Es el equivalente en inglés, empty-headed. Y la palabra más cercana a lo que es la palabra necio, en inglés, fool. Oh, Gálatas insensatos,
Pablo está llegando lo más cerca that he can to cursing without being bad, y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hermano, mire, eso es legalismo. El legalismo siempre viene por un proceso como este. Intimidación, manipulación, dominación y condenación. Es el arma de Satanás, el diablo, para controlar la iglesia. Y si él puede lograr que tú sigas tus propias reglas, en vez de lo que dice este bendito sagrado libro, el diablo está ganando. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para librarte a ti de toda atadura, de toda cadena, de toda esclavitud y de toda condenación. Por eso Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para librarnos a nosotros de reglas humanas, para librarnos a nosotros de ataduras y de cadenas. Hoy tú puedes disfrutar una vida en plena libertad y en plena liberación. ¿Por qué? Porque Cristo derrotó una vez y por todas lo que nos condenaba a nosotros a través de la ley. De vez en cuando el diablo va a venir a ti, te va a decir en el oído, hey, si tú en verdad fueses espiritual, no estaría sucediendo lo que te está pasando ahora mismo. El diablo viene a ti, a tu oído, y te dice, acuérdate de ese pecado que cometiste el año pasado. El diablo viene a tu oído y te dice, acuérdate de esa maldad que cometiste hace 15 años atrás, o 20 años atrás, y la culpabilidad te empieza a comer por dentro, y empiezas a ser influenciado por ese espíritu maligno. Te roba el gozo del Señor, te roba la alegría, te roba la felicidad en Cristo, te sientes infeliz, te sientes indigno, te sientes que nadie te quiere, te sientes sin valor, estás en esclavitud. Hermano querido, Dios quiere que tú seas libre. El diablo quiere recordarte de tu pasado, pero Dios te quiere recordar de tu futuro, un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de gracia, de favor, lleno de prosperidad, lleno de gozo, lleno de paz interior, pues todas estas cosas y mucho más pertenecen a los hijos de Dios por la sangre de Cristo. Reclama hoy el gozo del Señor. Él es Dios cuando estoy en el valle y Él es Dios cuando estoy en la montaña. Es tiempo que tú empieces a reclamar todo lo que el diablo te ha querido quitar y robar por el poder de la cruz de Cristo y por el poder de la sangre de nuestro Salvador Jesús. Yo quiero hoy, hermano querido, que tú salgas de aquí con una visión de tu mañana, con una visión de tu futuro, lleno de esperanza, lleno de bendición, porque esa visión te dará las fuerzas para atravesar tu dificultad, para atravesar las pruebas de la vida, para atravesar las crisis que hoy estás enfrentando y las pruebas que hoy estás viendo van a ser más fáciles de manejar. Cuando tú sabes que todas las aflicciones que hoy tenemos son nada más pasajeras y temporales. Hebreos 12:2 nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que Cristo vio en la cruz de Cristo? En la cruz que él sufrió. ¿Cuál era ese gozo que habla Hebreos 12? ¿Cuál era el gozo que Cristo vio? Cristo tenía una visión de él que él iba a lograr a través de la cruz. Me llama la atención este versículo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra. Dígame usted, ¿qué era lo gozoso acerca de la cruz? Si Cristo agonizó, si Cristo realmente tuvo que experimentar algo que jamás haya experimentado en su vida. Él tuvo que literalmente morir por nosotros. Los clavos en sus manos y en sus pies, la corona de espinas, las injurias, los insultos, las bofeteadas, los latigazos romanos que él sufrió. ¿Qué era lo gozoso en eso? ¿Sabe cuál era lo gozoso? en lo que Cristo padeció y lo que Él sufrió, Él ya tenía en mente de que 2017 años después, Él sabía de que tú y yo íbamos a estar reunidos aquí en el Tabernáculo Bíblico Bautista el Redentor, y íbamos a estar aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo, y gozando de la vida eterna, y gozando de la salvación que Él nos dio hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y por eso mismo, viendo Él hacia el futuro, dijo: hey, esto va a ser gozoso para mí, aunque voy a sufrir, aunque voy a agonizar. Lo que voy a cumplir a través de la cruz es que el Tabernáculo Redentor en Vancouver hoy luzca con el Evangelio del Señor Jesucristo. Es tiempo que tú engrandezcas tu visión de tu futuro. No creas que Dios ha acabado con ti, hermano. Es tiempo de que tú empieces a engrandecer tu visión. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escúcheme bien. Si el mensaje de nuestras iglesias hoy en día está lleno de condenación, de rechazo y repudio a los pecadores, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si el mensaje de nuestras iglesias solo es negativismo, regaño, condenación, rechazo a los pecadores allá afuera en el mundo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Iglesia el Redentor, escúcheme bien, que este siempre sea nuestro mensaje. Traigan a los borrachos, traigan a las rameras, traigan a los adictos, traigan a las víctimas, traigan a los pobres, traigan a los enfermos, traigan a los que tengan enfermedades, traigan a los oprimidos, traigan a los endemoniados, traigan a los quebrantados de corazón, traigan a los que han sido rechazados por la sociedad y sus familias, traigan a los que no tienen esperanza, traigan a los que se han dado por vencido con sus vidas, traigan a los que han sido cicatrizados por el pecado. Nosotros aquí en esta iglesia te apuntaremos a la cruz, y la cruz te llevará a Dios el Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nueva vida, Él es nuevo gozo, Él es nuevo comienzo. La cruz más nada. Cada vez que entra un pecador por esas puertas, que no conoce a Cristo aquí, siempre debe de sentirse bienvenido. Gloriarse en la cruz de Cristo es estar dispuesto a crucificar tus deseos, tu voluntad, tu cuerpo y tu vida con Cristo en la cruz del Calvario. Gandhi, el gran líder de la India, dijo lo siguiente: I would be a Christian if I ever saw one. Yo sería un cristiano si algún día viese uno con mis ojos. ¿Qué nos dice eso, Iglesia de Cristo? Nos dice que tenemos que brillar con más luz en este mundo y crucificar nuestros deseos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. This world is not all about you, my friend. Este mundo no se trata acerca de lo que tú quieres, o de lo que tú deseas, o de tu voluntad, o de tus aspiraciones. Se trata de lo que Dios quiere para tu vida. Y media vez tú te enfoques en cumplir la voluntad del Señor, la bendición de Dios siempre estará sobre ti, porque en este mundo no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Créame que se lo digo. Yo conozco a personas hoy en día que están fuera de la voluntad de Dios y son las personas más miserables de todo el mundo. No lo haga. Tenga en mente lo que Cristo quiere para su vida Y hoy decida, en esta tarde, Señor, hoy he venido a la iglesia y quiero salir de aquí 100% convencido que mi carne y mi naturaleza y mis deseos y mis aspiraciones están crucificados con Cristo en la cruz del Calvario, porque esta vida no se trata de mí, se trata de Él y de su gloria.
Yo espero que ese sea tu deseo y tu oración el día de hoy.
La cruz más nada.
Padre, gracias. Te bendigo en esta tarde. Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Padre, líbranos del legalismo. Donde quiera que esté y donde quiera que se encuentre. Porque la verdad es que tú nos has hecho libres en Jesús. Danos sabiduría, Señor, para poder identificar las correctas enseñanzas y la correcta doctrina de tu preciosa palabra. Hoy estamos aquí para decirte, Señor, que queremos estar crucificados contigo. No vivir para nuestros deseos. No vivir para nuestra alegría o nuestra voluntad, sino la tuya. Porque la verdad es, Señor, de que todo te lo debemos a ti. El gozo de la cruz de Cristo fue que Él pudo ver desde la fundación del mundo que nosotros hoy, en un día como este, estaríamos reunidos acá, disfrutando de la vida eterna. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Lávanos de toda maldad. Si hay alguien hoy aquí sin Cristo, Padre querido, por favor, que no salga de estas puertas sin haber conocido al Señor como su Salvador. Que entiendan hoy que esta vida no vale la pena vivirla sin Dios. Que entiendan hoy que separados del Señor nada pueden hacer. Que cualquier persona aquí sin Cristo hoy entienda, mi Dios, que al cielo no se va por ser una buena persona, ni el infierno se va por ser una mala persona. Al cielo se va por recibir a Cristo en su corazón. Y al infierno se va por rechazarlo. Danos una oportunidad más. Señor, no creemos en coincidencias. Creemos en el plan divino tuyo. Tú nos has traído hoy acá con un propósito divino. Y era hoy que escucháramos tu palabra y te adorásemos en espíritu y en verdad. Ponemos todo en tus manos. Con sus ojos cerrados, con sus rostros inclinados. Damos hoy tiempo a la invitación.
Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, queremos hacerle esta invitación. Ábrale su corazón a Jesús, recíbalo como el Señor, como el Salvador de su alma. Mientras todos oramos, Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar, quiere perdonar sus pecados y darle la bendición más grande que un ser humano puede recibir, a Jesucristo su Hijo, como un regalo eterno. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, levante su mano donde está. Hay personas que están alrededor, que están listos para ayudarles a tomar esta decisión y a orar con ustedes. Levante su mano y alguien se va a acercar a usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Le puede decir al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, abro mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todas mis faltas. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su bendita palabra. Gracias a Dios. Así es. Gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por estos días, por los mensajes del Pastor Joel, al cual oramos, Señor, para que tú lo bendigas y le lleves con bien y lo guardes a él, su familia, y bendiga su iglesia, sus líderes y su ministerio. Gracias te damos también por la vida de la iglesia. Queremos también suplicarte, Padre, antes de ir a nuestros hogares, por nuestro hermano Edmir, por hermano Ramón Perea, que estarán saliendo el día de mañana para la selva. Que tú les bendigas, que les guardes, que les lleves con bien y que puedan ser de mucha bendición en aquel lugar también para tu pueblo y para esas comunidades. Llévanos en paz a nuestros hogares. Gracias por la bendición de estar todo el día en tu casa. Guárdanos, Señor, bendice nuestra salida, nuestra entrada, al acostarnos y al levantarnos. Y te pedimos que bendigas todas las cosas que vamos a hacer en esta semana, que lleven tu bendición, que podamos todos hacer un tiempo cada día para estar en comunión íntima contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.